Sí, muy bien. Una de las razones de que invitarlo aquí al arquitecto es para que nos narre un poco las actividades que está haciendo el instituto. Últimamente lo hemos visto así muy activo en algunas actividades y que valdría la pena darlas a conocer y que la sociedad conozca de primera mano lo que se está haciendo por el instituto y en qué puede participar inclusive y en fin, varias cosas. ¿Cómo andamos ahí en el por los rumbos del plan arquitecto?
No, pues gracias a Dios muy, muy bien, Juan Carlos. La verdad es que también muy contentos porque este año 2024 la actividad dentro del instituto se enfocó muchísimo en tres programas, ¿no? Tres programas pues, de gran envergadura dentro del municipio. Uno de ellos es el programa de ordenación de la zona metropolitana. Hoy Culiacán es una zona metropolitana dentro de la nueva clasificación de la RENAMET, que es la Red Nacional Metropolitana. Nosotros estamos considerados como una metrópoli municipal, entonces es una variante.
Sí, un paréntesis ahí, arquitecto, para que la gente entienda, porque a veces se confunde. Yo he visto en redes sociales ahí gente que cuando se habla de estos términos y la gente cree que es porque tengas 45 mil millones de habitantes. ¿Cómo se denomina una región metropolitana así sencilla para que nuestro público así lo
Sí,
entienda un poco?
qué bueno que lo preguntes, fíjate, porque tienes razón. Las veces que tenemos esta interacción con alguna otra persona, es importante aclararlo, ¿no? Porque nosotros lo manejamos en términos de
Claro, sí.
institucionales. Pero sí, zona metropolitana, en el caso de nuestra metrópoli, es distinto a las zonas del DF, de Toluca, de Guadalajara, Monterrey, donde efectivamente allá existe un continuo urbano. O sea, en este caso nunca te das cuenta cuando termina una ciudad y empieza otra. En el caso de nosotros, no, es la relación funcional que existe con el sistema de asentamientos aledaños, ¿no? Entonces,
Claro, así es.
esa relación funcional donde la gente viene a estudiar, viene a trabajar o viene a comprar o a divertirse, ¿no?
Claro,
Entonces,
sí.
en nuestra ciudad capital, eso genera en distintas partes de la República zonas metropolitanas
Claro.
con otras características a las no deseables, porque no son deseables,
Así es,
donde
correcto.
efectivamente la urbanización llega a tal grado que no saben dónde termina una parte, empieza otra,
Sí.
inclusive se pierde hasta identidad
Identidad,
nacional.
sí, ese continuo urbano que se llama es como cuando andas tú, no sé, en la Ciudad de México y una calle divide un municipio de otro, ¿no? Y en fin, se rompen varias cosas. Y es mejor este sistema funcional, digamos, en un momento determinado y que, por ejemplo, no sé, una gente del Dorado va y viene como a Culiacán como si fuera, funciona, pues, para todos lo que acabas de mencionar, tu educación, salud, ocio, en fin, cualquier cosa, ¿no?
Sí, correcto. Yo me acuerdo la primera vez que escuché estos términos fue con el doctor Horacio Roldán, ¿no? Entonces, precisamente donde su tema de tesis del
Sí.
doctorado es en este
La
caso,
dimensión
la
metropolitana.
dimensión metropolitana. Aprendimos de ahí formidable para poder interpretar lo que está pasando en este momento, fíjate, en Culiacán.
Claro.
Eso es un programa, uno de los programas. Entonces, antes se llamaban planes, ahora por la nueva ley de asentamientos humanos, ahora son programas. Está este, que es el de escala metropolitana, que está conveniado con Infonavit precisamente en la búsqueda de desarrollar vivienda social. En Sinaloa se genera mucha vivienda, pero no hay vivienda social. Las acciones de vivienda social no se logran aterrizar porque el mercado de suelo de nuestra ciudad es carísimo, ¿no? Entonces,
Claro.
en todas las ciudades de México sucede lo mismo, pero en Sinaloa, aparte, el costo es un sobrecosto un poquito más alto, ¿no? El territorio se vende baldío, no se vende sembrado, como en este
Sembrado.
caso en la ciudad
En la Ciudad de
metropolitana,
México.
exactamente.
Okay.
Entonces, otro programa es el de movilidad urbana y seguridad vial, de acuerdo a la nueva ley también de hacen, digo, perdón, a la nueva ley de movilidad y seguridad vial que existe a nivel nacional y en la que ya venimos trabajando en Sinaloa hace tiempo. Entonces, estamos aterrizando, actualizando más bien un programa, el primero que tuvimos de movilidad, y un tercero que es muy interesante también, que es de la zona centro de la ciudad de Culiacán, que es precisamente otro programa que se está actualizando en función de lo que está aconteciendo, ¿no? En estos últimos dos programas que mencioné, los temas son importantes porque uno de ellos es movilidad urbana y espacio público, pero
relacionado a este, a la gran accidentalidad que existe y la gran letalidad que existe, ¿no? A diferencia de otras claro. ciudades. Y en el caso de la zona centro, por la pérdida de competitividad y de vitalidad que tiene nuestro centro urbano, la habitabilidad se ha venido perdiendo y existen una serie de fenómenos, además de un surgimiento de 23 subcentros urbanos que acompañan a nuestro centro urbano, inclusive con más competitividad ahorita que el propio centro.
¿No? Sí, eso es importante, fíjate, esto último. Ahorita vamos a ir como Jack, ¿no? El destripador por partes. Lo primero, ¿por qué le conviene a Culiacán tener esa dimensión metropolitana? ¿Qué le beneficia en un momento determinado?
Bueno, sí, el tema es estratégico, de hecho es una estrategia nacional, ¿no? Entonces, uh-huh. Es una estrategia nacional el poder ir ordenando el territorio a través de los centros que se mueve el mayor Producto Interno Bruto, uh-huh, ¿no? Entonces, claro. Efectivamente, uh-huh. ¿no? Entonces, se concentra la mayor porcentaje de equipamiento urbano como son escuelas, hospitales, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces, y obviamente la atractividad de estas ciudades ha venido generando una concentración enorme de población, entonces, y dinamizan la actividad en todos los sentidos, no solamente uh-huh. en la parte de la educación, el empleo, entonces, como la diversión, y en esta parte, digo, el ocio, entonces, al final de cuenta, a nivel estatal, la ciudad capital Culiacán concentra el 45% del Producto Interno Bruto del estado de Sinaloa. Entonces, es importantísimo, sí, así es. Entonces, que efectivamente la dinámica que genera Culiacán es enorme, ¿no? Entonces, sin embargo, desligarlo de la sierra o desligarlo de la costa, ya hemos tenido consecuencias graves, ¿no? Entonces, lo que pasa en la costa no es ajeno a afectar o beneficiar a Culiacán, uh-huh. aunque esté en Navolato, ¿no? En lo que está sucediendo, uh-huh. si está sucediendo en Nuevo Altata o Isla uh-huh. Cortés, como se llame hoy, entonces lo que acontezca ahí en función del desarrollo impacta a Culiacán, ¿no? Entonces, uh-huh. igual lo que está sucediendo en Badiraguato en este momento es algo que no es ajeno a uh-huh. a la ciudad capital, claro. y la ciudad capital de aquí, al igual que en el norte está Los Mochis, al igual que en el sur está Mazatlán, concentran y son aglutinantes de una gran actividad que se está generando en cada una de las regiones del estado.
Muy bien, muy bien. Ahora que ya se oficializó totalmente lo que es el municipio de El Dorado, ¿no? De tal suerte que Culiacán ya no tendrá zona costera, ahí era un cachito por ahí geográficamente hablando, ¿no? ¿Impacta este tipo de actividades, de acciones que estás haciendo, ese tipo de aspectos ya geopolíticos, ya totalmente hechos, pues, concretos, pues, ya está el municipio de El Dorado, Culiacán se fragmenta ahí un poco, o qué afecta o no? Culiacán sigue siendo pues el dinamismo propio, ¿no? ¿Hay alguna afectación sí. en esos términos? Sí. A las actividades que estás llevando propios ahí en tu instituto, pues, ¿no?
Sí, de hecho, ¿no? Entonces, para poder concretar este instrumento de planeación que es de nivel metropolitano, se tuvo que tomar en cuenta la desincorporación del Dorado, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque todavía no tenía presidente municipal, uh-huh, ¿no? Entonces, claro, fue antes de las elecciones. Y al final de cuentas, sí, efectivamente, territorialmente se deslinda, o se hace un polígono nuevo donde hay actividades económicas, entonces sí, claro. que obviamente uh-huh. van a dejar de contribuir en uh-huh. en el ayuntamiento de Culiacán, entonces va a ser el próximo ayuntamiento el de Navolato. Y obviamente en términos funcionales no se pierde la parte
dinámica,
exactamente la dinámica. Sí, sin claro. embargo, efectivamente es lo mismo que pasa con Navolato, ¿no? Sí, Navolato claro, efectivamente sí. en algún momento fue Culiacán, éramos Culiacán.
Sí, así es.
Y sí, el tema costero sí efectivamente se queda con una parte muy importante de Culiacán, El Dorado. Entonces, sin embargo, yéndose hacia el sur nos queda todavía un tramo de zona costera que colinda okay. con con el OTA,
¿no? Correct. Sería, ¿no? Ok. O sea, sí le dejaron un margen por ahí.
Sí,
fíjate
sí,
que
sí.
no lo he visto, el municipio, pues, cómo quedó así bien, ¿no? Muy bien. me comentabas ahorita de, bueno, ese es un aspecto del asunto de la dimensión metropolitana de Culiacán que están trabajando, lo de movilidad. ¿Movilidad es todo un tema? ¿Cómo van? Me imagino, ya ustedes tienen años trabajando con eso, ahorita comentaste que están actualizando o diagnósticos o pronósticos, no sé, ¿cómo van con el asunto este?
De movilidad, sí, fíjate que ahorita, y como bien dices, mi estimado Juan Carlos, el IMPLAN surge en el 2005 funcionalmente, en el 2004 se creó, ya sesionaba su consejo, y en el 2006 iniciamos con un proceso que fue una novedad para nosotros, que fue un plan de movilidad, ¿no? Entonces claro, que primeramente era un estudio y se convirtió en un instrumento de planeación, que lo decretamos en el 2007, ya como instrumento de planeación. A raíz de eso han surgido muchísimas cuestiones, muchos avances, entonces muchos avances desde el punto de vista técnico, donde se tiene un diagnóstico, una radiografía de lo que está aconteciendo en Culiacán, cómo nos movemos, por qué nos movemos y cuándo nos movemos en esos temas. Okay.
Vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos a su programa Ciudad Abierta.
Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.1. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro.
Por la defensa de la dignidad y la autonomía universitaria, la Universidad Autónoma de Sinaloa se mantiene abierta al diálogo.
Nadie, en ese sentido, el llamado al gobernador es a buscar construir un ambiente de concordia y reconciliación en favor de la educación de los jóvenes y de Sinaloa como una prioridad común.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable del despacho de rectoría. Sursum versus. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura. Este día estamos charlando con el arquitecto Alberto Medrano Contreras, director del Instituto Municipal de Planeación de Culiacán. Y nos quedamos, arquitecto, estabas comentando el asunto de la movilidad, que es uno de los grandes temas que manejan ustedes ahí y que atienden y que trabajan.
Sí, gracias Juan Carlos. Sí, al final de cuentas, tratando de ser concreto en este tema, pues reconozco que ha sido de gran impacto, ¿no?, para todos nosotros desde que iniciamos con el tema en el IMPLAN. Fue un hallazgo importante para el manejo de una ciudad como Culiacán. Y a nivel nacional, pues ni se diga, ¿no? Ha sido un fenómeno a nivel nacional y a nivel internacional. Pues ese es el tema que nos viene acompañando a todo mundo, ¿no? Entonces, movernos es un indicador de calidad de vida, inclusive, ¿no? Entonces, movernos mal igual es un indicador de mala calidad de vida, ¿no? Entonces, y efectivamente nuestras ciudades venían diseñándose y se han venido diseñando para el automóvil. Entonces, romper ese paradigma para volver a la ciudad de las personas, a la ciudad del medio ambiente, inclusive, no ha sido un tema sencillo, ¿no? Entonces, el carro sigue siendo un actor importante de nuestra ciudad. Entonces, en esta parte, aprender cómo nos movemos, por qué nos movemos y hacia dónde nos movemos ha sido una tarea importante a través de una metodología que es la planeación urbana, los instrumentos de planeación. El poder ejecutar los aspectos fundamentales como es el transporte público masivo, La caminabilidad, entonces ya sea a pie o en bicicleta, entonces son temas de bastante peso dentro de una ciudad como Culiacán, porque no veníamos atendiéndolo de esa manera. Entonces, cambiar el chip de esa visión no ha sido nada sencillo, ¿no? Entonces, de hecho, actualmente, por ejemplo, el presidente municipal tomó la decisión, y nosotros lo aplaudimos como Implan porque lo promovimos, de construir ciclovías universitarias precisamente, ¿no? Sí, entonces, precisamente porque vemos que el potencial de la bicicleta está en la juventud, ¿no? Sí. Entonces, las personas de más edad tienen cierta reticencia a usar esos modos de transporte, se entiende por el clima, por lo peligroso de la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, generar infraestructura es importante, pero también, más allá de tirar infraestructura como al principio lo hicimos, nos dimos cuenta que era un error. Hay que ponerle la bicicleta, o sea, en este caso un sistema de bici pública, para poder que estén a la mano, más asequible, pues, de la otra manera, efectivamente.
O sea, yo creo que es llegar a eso. Una de las grandes aportaciones, yo como ciudadano y como usuario de la ciudad, que veo del Instituto Municipal de Planeación, que en una ciudad como la nuestra, con esta cultura media mesteña, media rupestre a veces que tenemos, el hecho de
hasta bronca,
¿por qué? Sí, no bastante, ¿no? El hecho de los puentes antipeatonales famosos, ¿no? Ese cambiar ese concepto de esos puentes que eran peatonales y que no son peatonales, porque quieren a irlos quitando, ¿no? Poco a poco a poner pasos a nivel de calle. Aunque sean poquitos los que hay, pero creo que son pasos importantes en una ciudad como la nuestra, ¿no? Un poco, eso es más amigable que los otros puentes, que esos pasos, ¿no? Y que poco a poco han ido con mucha resistencia de los propios usuarios del transporte, de que la gente parece que nació en carro, ¿no? Y se les complica el bajar velocidad, dejar pasar a la gente para esos pasos que hay de banqueta famosos, ¿no? Que se me hace muy bien. Algunas cirugías, para hablar un poco más técnico ahí con ustedes, unas cirugías urbanas ahí que han hecho ejercicios importantes, esa parte que está ahí donde está la Escuela de Estudios Internacionales, lo que es el Malecón Nuevo, esa cirugía que hicieron ahí bastante bien, porque era un conflicto ahí, y seguramente hay puntos en nuestra ciudad y seguramente ya tienen la solución y por X o por manga no los han echado a andar, no a volar.
Sí, sí, fíjate, y dices un tema bastante importante, ¿no? Le llamamos nosotros a eso, fíjate, de bajo costo y alto impacto, ¿no? Entonces, primeramente nosotros tenemos una respuesta muy agresiva de la población, porque, por ejemplo, el crucero del el Centro de Ciencias, ¿no? Entonces, CU, etcétera. Sí. Entonces, la intervención que se hizo es una intervención que se ganó en un concurso internacional, donde se nos otorgó recursos para poder invertirle a ese crucero. Y obviamente, mes tras mes, nos rayaban todo, ¿no? Y en el Implan por esa toma de decisiones. Porque lo primero que hace una obra de esas es ordenar el tráfico, ¿no? Entonces, y al ordenar el tráfico, donde de repente tú llegabas y existía espacio para que se pusieran en la bocacalle 5 carros de frente compitiendo para ver quién ganaba el paso, ¿no? En cuanto se pusiera en amarillo y quisieras que en verde el semáforo. Entonces, no permitiendo a las personas, a los peatones, el poder ser también actores dentro del espacio público, que es la vialidad. Entonces, pues ni cuenta nos dábamos, ¿no? Entonces, porque efectivamente, normalmente la mayoría de la gente que estamos activos andamos en vehículo y no nos damos cuenta de la presencia, ¿no? De los peatones. Pero con esto lo que te quiero decir es que sí han sido cambios rudos, entonces, donde hay que aguantar. No hay que de otra, ¿no? Entonces, efectivamente, al político en turno, hay veces que es difícil que lo aguante, porque hay mucha crítica social sobre esas obras, pero son obras que han venido cambiando el contexto y la forma de pensar de los culiacanenses. Yo lo he visto con los oficiales de tránsito, cuando los oficiales de tránsito me dicen, estamos checando alguna intervención que hicimos, entonces, si nos acercamos con ellos, ¿cómo va? Hoy dice, de manera increíble, dice, antes, dice, ni deteniendo los vehículos le daban el paso, en el caso del seguro de del Umaya, Umaya. Entonces no le daban el paso a una persona, un anciano, o alguien que trae alguna enfermedad, y ahora, dice, el propio conductor se detiene cuando ve que hay personas que van cruzando, entonces dice, obviamente esos indicadores de cambio de actitud, yo creo que son muy importantes rescatar,
¿no? Entonces, yo creo que es una de las grandes aportaciones, ¿no? Así, muy bien. la pregunta de los 64,000 pesos, yo sé que no está en tu en la mano del instituto, pero el asunto del transporte público, que digamos, es un, yo siempre he soñado algún día levantarme, ¿sí?, en mi casa, saber que dentro de 15 minutos va a pasar un transporte, subirme, y sé que va a durar 25 minutos al punto donde voy, bajarme, y a la... ¿Sí me explico?
Sí, cómo no.
¿El transporte público es el monstruo de las mil cabezas de aquí de esta ciudad o qué onda?
Es un gran tema, definitivamente. Sí. Yo creo que efectivamente todos hemos en algún momento impulsado a que se dé. Yo lo digo en la experiencia institucional que yo tengo. Uh-huh. Entonces, no conozco funcionario público que no haya querido empujarlo. Lo venimos empujando desde el 2007, como te comento. Entonces, en el historial surge Sinaloa Red Plus, se da una cromática, se empieza a trabajar. Fíjate, ha habido cambios muy importantes, pero la población no se da cuenta, obviamente, porque es una parte muy técnica. Al final de cuenta, Culiacán deja de ser monocéntrico. Uh-huh. Ahorita hay más de 23 subcentros urbanos, sí, ¿no? Entonces, el transporte, las rutas, el 90%+ llegan al centro como si fuera monocéntrico. Entonces, uh-huh, Culiacán, ahorita hay que replantearlo, ¿no? Hay que mover a las gentes a los distintos subcentros urbanos que están sucediendo, uh-huh, en este momento. Entonces, en ese sentido, las instituciones públicas en lo que han avanzado es tener el contexto de lo que está aconteciendo para poder tomar decisiones. Entonces, la decisión más fuerte es precisamente el ordenamiento de la ruta de transporte, pero generar empresas de transporte que realmente le den un servicio de calidad a la población. Eso es lo que no ha acontecido, se ha intentado, ¿no? Entonces ya se dio en algún momento, sin embargo, no se ha podido concretar que exista una tarjeta prepago, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso haría la diferencia en un sistema de transporte público masivo. Y la otra es precisamente generar los corredores troncales de transporte, uh-huh, ¿no?, que son importantísimos. Y antes decíamos que para generar un corredor troncal de transporte había que meter muchísima lana, lo cual, uh-huh, es cierto, porque hay que reconstruir gran parte de estos
proyectos. La superficie de rodamiento.
Hasta que se determinó efectivamente que es el Sistema Integrado de Transporte, el SIT. Entonces, a través de un sistema híbrido donde algunas intervenciones pueden ser muy costosas, pero ya al final se puede rescatar gran parte de la infraestructura que existe en materia de vialidad, replantear los semáforos públicos, o sea, para poder generar un sistema realmente de semáforos que funcione a medias en este momento en el estado, entonces en la ciudad de Culiacán, uh-huh, entonces para poder favorecer que el transporte se mueva de una manera eficiente, claro, como lo mencionabas, ¿no?, que, uh-huh, realmente llegue en 15 minutos o en 20 minutos al destino, sí, a la próxima parada, y las paradas son pequeñas estaciones que son exactamente. Se regenera la imagen urbana, obviamente, sí, con una intervención de este calado, entonces, que fue un inicio lo que se generó cuando se construyó se reconstruyó el Obregón, entonces en el tramo de los universitarios hacia el norte, hacia los mezcales, uh-huh, y se construyó la Enrique Sánchez Alonso desde donde está el City Club, donde está el universitario, hacia adelante. Entonces, ese fue un primer avance de lo que iba a ser el primer corredor de transporte de aquí de Culiacán, nada más que no se logró concretar el fideicomiso, entonces, uh-huh, y eso pues hizo que nos quedáramos en stand-by de un gran proyecto. En este momento, el modelo urbano de Culiacán, junto con la Agenda 2030, de no contar con este transporte público, uh-huh, nosotros estamos abandonando ese modelo urbano.
Claro. Oye, arquitecto, así rápidamente, ahorita comentaste un término para que la gente lo entienda, subcentro, que es Culiacán, tiene varios subcentros. ¿Qué es un subcentro? Y un ejemplo, dinos, para que la gente más o menos lo ubique.
Por ponerte un ejemplo rápidamente, sí, ¿no? En el análisis que tenemos, la radiografía del programa de la zona centro, se analizó con cifras obviamente de INEGI el crecimiento de unidades económicas, uh-huh, que esa es una variable, entonces de unidades económicas en el centro en 13 años. Entonces, en esos 13 años el centro en unidades económicas únicamente creció un 3%, mientras que otros sectores como la Primavera, Barrancos, Villas del Río, La Primavera creció en un 600% en unidades económicas. Barrancos creció en un 400%, ¿no? Entonces, Villas del Río, este Valle Alto, creció en un 300%, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, las cifras ahí están, sí, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en el tema de concentración de población, el centro perdió casi el 40%, perdón, más del 40% de la población que habitaba en el centro, la hemos perdido. Entonces, en esas otras zonas, en esos otros subcentros, se ha ganado, ¿no? Entonces, la población. ¿Cuál es la diferencia, mi estimado Juan Carlos? Uh-huh. Pues obviamente es la concentración de población, por un lado, uh-huh, ¿verdad? Entonces, y las facilidades que se tienen para generar vivienda, habitabilidad, ¿no? Entonces, en los otros sectores, que eso no lo está ofertando en este momento el centro. Entonces, esos son dos de los principales ejes, uh-huh, que se están manejando para el programa del centro, junto con el transporte público.
Entonces, la densificación del centro, ¿cobra viabilidad o empezar a construir por ahí algunas unidades habitacionales?
Sí, se tiene que detectar, obviamente, ¿no? En este estudio que estamos haciendo del programa, la actualización que estamos haciendo del programa, se visualiza las posibilidades que tiene, uh-huh, exactamente el centro en cuanto al mercado de suelo que ofrece en este momento. Claro. El centro está, es carísimo, está hueco, uh-huh, número uno, pero aparte, sí, el costo del metro cuadrado en este catastralmente es carísimo. Exacto. ¿No? Entonces, sin embargo, un inversionista no compraría en el centro, compraría en la Primavera, compraría en Barrancos, compraría en otra parte. Entonces, en ese sentido, volver a instalar la competitividad, pero atrayendo gente a que pueda habitar nuevamente el centro, ese es el
objetivo, el punto, ¿no? Muy bien, muy bien. Creo que estamos llegando al tiempo de nuestro programa. Arquitecto, ¿cuándo te echas otra vuelta para acá? Hay muchísimo que comentar de nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que la vamos a hacer más recurrente, ¿no? Una vez cada mes, platicar con el arquitecto Medrano aquí, ¿no? Porque
y si nos vas a invitar al ceviche a la esquina, pues
ya sabes que aquí incluye la visita, la entrevista y la comida, ¿no? Eso está garantizado, ¿no?
Nosotros invitamos.
Sale. Nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta. Muchas gracias y buen provecho.
Ciudad Abierta.